En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Cristina Jimeno y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Jesucristo. Una máxima que brota de un santo de nuestra iglesia, San Jerónimo. Hace 2 años se cumplían los 1600 años de su muerte en Belén y fue cuando el Papa Francisco aprovechó para instituir el tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo de la palabra de Dios. Así como hay un domingo en que celebramos el Corpus Christi, ¿cómo no íbamos a tener un domingo en que poner en valor el texto sagrado desde el que Dios sigue hablándonos hoy? Esta semana estamos ya encarando la recta final de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y una de las deficiencias que notamos en nuestra Iglesia Católica es precisamente la que indicaba San Jerónimo. Desconocemos la Sagrada Escritura. Tenemos que seguir caminando en los grupos de lectura creyente y orante de la Palabra de Dios que hay en nuestra diócesis, porque estamos en búsqueda. Queremos cada día conocer mejor a Jesucristo y eso precisa de que buceemos en la Palabra de Dios, que la hagamos alimento diario. Así como para muchos lo es la comunión eucarística, deberíamos también tener comunión escriturística. En otros tiempos la Palabra de Dios quizá no estuvo al acceso de todos los fieles, pero hoy cualquiera tiene posibilidad de adentrarse en ella incluso a golpe de clic. El Espíritu Santo nos dé sed para sostener nuestra fe e iluminar nuestras acciones.
Eres palabra de vida, en ti la promesa ya anunciada, toma carne y es cumplida.
Hoy tenemos con nosotros a Alfredo San Juan, secretario del Servicio Bíblico y coordinador de la lectura creyente en la parroquia de San Francisco, junto a su esposa Teresa. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes a todos.
Bueno, antes de adentrarnos en la entrevista, ¿cómo estáis llevando las limitaciones sanitarias en vuestras reuniones de lectura creyente? ¿Volvisteis a reuniros?
Pues desgraciadamente no nos hemos vuelto a reunir. En el caso nuestro el tema está en que los participantes del grupo son gente de mucha edad y por tanto de mucho riesgo. Entonces tenemos el miedo, tenemos la cuestión de no podernos reunir. También somos un número importante, más de 10 personas habitualmente, entonces tampoco es un número adecuado. Aunque lo dividamos, se quedaría muy empobrecida las reuniones. Y entonces, por lo tanto, estamos en stand-by.
Y bueno, la gente, ¿cómo está viviendo también esta? Pues a veces, como tenían como igual a lo mejor una rutina, ¿no? De todas las semanas o cada 15 días. ¿Cómo se vive también este corte, este parón?
La verdad es que vivirse el corte se vive de la manera del miedo. Ellos tienen mucho miedo, incluso en las liturgias de los domingos que éramos todos habituales los del grupo, pues ahora se nota que no bajan la mayoría de la gente.
Emociona ver cómo, pues en algunos países que están siendo evangelizados, reciben la palabra de Dios. Hace unos años se hacía viral las imágenes de una comunidad china que, bueno, pues les llegaban unos embalajes, pues Biblias, que en ese país pues están prohibidas. Hay muchos países en los que este control llega hasta estos límites, ¿no? Vetando un libro que verdaderamente, pues claro, nos hace libres, es peligroso, ¿no? La Biblia es peligrosa,
claro.
Porque nos conduce a quien es la verdad, ¿no? A Jesucristo. ¿Cómo se vive desde aquí esa emoción, ¿no? A veces, igual a lo mejor nos hace como de aliciente a nosotros para intentar también acogerlo igual.
Sí, la verdad es que lo que nos surge dentro de nuestra sociedad es el tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura. Esto nos hace llegar a la resurrección de Cristo, ¿no? Que es nuestro emblema, nuestra bandera, ¿no? Y entonces tenemos que llegar a ese trato familiar con la Sagrada Escritura, familiarizarnos en llevar nuestra vida, de vernos reflejados en ella, ¿no? Porque el tema está en que si nos reflejamos en otras cosas que hay en la sociedad, nos caemos en el desánimo. Y entonces la Biblia es la que nos da esa libertad, ese espíritu en el que nos engrandece nuestra forma de pensar y nos da pues esa libertad de salirte de la línea que nos marcan todas nuestras limitaciones que hay dentro de la sociedad.
Seguramente que habrá mucha gente que, bueno, pues que también quiera caminar en esa libertad, ¿no? Y también en ese dejar el miedo, porque decías, los grupos no están reuniendo por el miedo y demás. Creo recordar que en septiembre se organizaron en nuestra diócesis y se celebraron así de modo virtual y también a través de Popular Televisión Cantabria, las jornadas bíblicas, ¿no? Que otros años pues se celebraban en el seminario de Corbán y demás, ¿no? Y de este modo, al hacerlo así, se posibilitó que todos los participantes, todos los que otros años animadores y demás de los grupos de lectura creyente y orante de la palabra de Dios, pues pudiesen también seguirlas, ¿no? Estas jornadas. Imagino que la gente que ahora nos escucha, que igual a lo mejor pues en su día no vio la necesidad o sigue ahora pues atenazada por el miedo, pues que podrán verlas en YouTube, ¿no?
Sí, siguen colgadas las jornadas. Nos vimos en la disyuntiva de que después de que incluso este año es el 25 aniversario de la lectura creyente, no íbamos a poder hacer la reunión habitual, ¿no? Entonces, dentro de las posibilidades que podíamos entablar para que llegase al máximo de personas posibles, nos dimos cuenta de que la media de nuestras personas que nos acompañamos en esos días es un poquito alta. Entonces vimos que el móvil está bien, pero que sería mejor algo que pudiese ser más fácil, ¿no? Entonces entablamos nuestras conversaciones con Popular Televisión Cantabria, propusimos la posibilidad de que dieran unas reuniones que saliesen en la televisión, o sea, mucho más fácil de acceso. Y bueno, pues verdaderamente yo creo que quedó muy bien. Ha habido mucha audiencia por televisión y también hay muchas visitas en YouTube. Nos quedó un poco, pues, la verdad nos faltó el abrazo y la cercanía, ¿no? Que da calor a esas reuniones que hacemos anuales. Pero por otro lado, dentro de las limitaciones, quedó muy completo. Tuvimos una tercera reunión virtual en la cual hubo participantes que mostraban cómo se encontraban. Tuvimos la presencia de don José, tuvimos la presencia de María Jesús, de muchas de las personas que han pasado por nuestro seminario de Corbán en los diferentes años dando charlas y acompañándonos. Entonces creo que ha sido enriquecedor y que, bueno, pues de una manera o de otra estábamos todos ahí presentes.
Bueno, desde la conferencia episcopal también se han presentado unos materiales, ¿no? Y quedaban como una serie de indicaciones para este domingo, ¿no? De la palabra de Dios. ¿Qué indicaciones que puedas también acercarnos, ¿no? Para poder vivir este domingo de la palabra de Dios.
Lo que se pretende es dar la importancia a la palabra, ¿no? Cada vez tenemos que tener más claro que la Eucaristía, que todos sabemos, se divide en dos. Entonces, dentro de lo que nos orienta es que se puede hacer una especie de ritual, ¿no? Hacer una procesión con las Sagradas Escrituras, o bien tenerla presente en el altar al principio y hacer una pequeña entradilla, ¿no? Haciendo hincapié de la importancia que tiene esas lecturas y la importancia que tienen en el desarrollo de la Eucaristía en sí, ¿no? Que no solo tomando nota, como el domingo de la palabra de Dios, hagamos una especie de acercamiento, una especie de formación, nos demos cuenta de que esa formación se tiene que prolongar a lo largo del año, ¿no? Debemos de tener muy preparados, pues por ejemplo, personas que puedan exponer perfectamente la palabra de Dios, que se familiaricen primero con ella y luego la proclamen adecuadamente. También podemos mirar a ver si dentro de nuestra comunidad encontramos a personas que sean adecuadas para proclamar el salmo y para entonar las aclamaciones. Tener muy, muy claro que debemos de cuidar lo que es la Eucaristía entera.
Cuidar la proclamación de la palabra, porque parece que al menos lo que es el sacrificio del altar, o sea, la segunda parte de la liturgia, más o menos está la gente muy, muy concienciada, pero esta primera parte a veces como que la gente incluso tarda en llegar, ¿no? O sea, llega tarde a misa y algunos todavía se quedan con aquella normativa, decían, no he oído el Evangelio, no voy a comulgar, decían,
sí,
¿no?
O como todavía no han consagrado, pues vale la misa, ¿no?
Sí, entonces ¿cómo también, qué otras directrices igual da también el documento? Porque la conferencia episcopal ha presentado un guión y ha presentado también una especie como de bosquejo de lección divina para que pues la gente pueda participar, pero me imagino que también desde el Vaticano se han dado alguna otra indicación, ¿no? Para poder vivir o celebrar este domingo y también en referencia al cómo acercarnos a la palabra de Dios, ¿no?
Sí, lo más importante de todo es tener una preparación interior y exterior del momento. O sea, tenemos que concienciarnos de la importancia que tiene lo que estamos escuchando o lo que vamos a escuchar y meternos dentro de lo que hay, tener unos silencios, acabar de hacer las lecturas y antes de seguir con las oraciones, tener un momento de silencio para reflexionar sobre lo que hemos oído. También hacen bastante hincapié dentro de esto en que los textos se deben respetar para que todo lo que se lee en, por ejemplo, en nuestra parroquia, vamos a suponer en San Francisco, que es la mía, se está leyendo en todo el pueblo de Dios. O sea, no es que aquí me viene mejor esta otra lectura y ahí la otra, no, que respetemos esto también.
Sí, porque nos une, ¿no?
Nos une como... claro, nos une. Y también es muy importante cuidar las formas. O sea, nosotros cuando nos subimos al ambón tenemos que pensar que nos estamos subiendo, entre comillas, o para mi modo de pensar, en un sitio muy sagrado, en el cual tenemos que guardar una compostura y ir a hacerlo verdaderamente bien. O sea, llevarlo pues con calma, hacer las pausas y leerlo pues con el interés y con el respeto que merece, ¿no? También es muy importante el familiarizarnos con ellos. Eso es mi hincapié, que en los grupos de lectura creyente, en concreto en el mío, sí que lo hacen. El saber buscar en la Biblia las lecturas, saber por dónde están, por qué viene esto y por qué viene lo otro, o cómo relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y saber que siempre está Jesucristo en todo. Tanto está en el principio de las lecturas del Antiguo Testamento como en el final del Evangelio. Es Jesucristo el que está allí con nosotros. También en esto, en la familiaridad, a veces incurre en que muchas veces, en vez de leer sobre el libro sagrado, pues lees sobre una fotocopia. Bien. La verdad es que la fotocopia puede estar bien para que tú en casa te prepares, si no tienes una Biblia, te prepares la lectura. Pero cuando llegues al momento de subir al ambón, la fotocopia la dejas en casa o en el banco y lees en la Sagrada Escritura, en el libro donde está incluida.
Bueno, pues con estas recomendaciones recordamos que este próximo domingo es el Domingo de la Palabra de Dios y que, bueno, pues todos como cristianos pues tenemos que tener ese trato de familiaridad que nos ha dicho Alfredo y que yo creo que es tan importante y tan fundamental. Se nos recomienda encarecidamente que no dejemos pasar este domingo sin nosotros haber hecho lo posible por acercarnos en ese silencio, en esa también disposición de que estamos ante una palabra de Dios, ¿no? Que no es solamente, digamos, palabra humana, aunque es, digamos, recibida por los seres humanos, que para eso Dios se comunica, ¿no? Uh-huh. El deseo de comunicarse de Dios, que también tiene el requisito o tiene la necesidad de que nosotros también le recibamos esa palabra, ¿no? Y la acojamos como se debe, ¿no? Con el Espíritu Santo, ¿no? La intercesión y la ayuda. Pues así muchas es. Gracias, Alfredo.
Gracias a ti y a todos los que nos escuchan, y a ver si ponemos las intenciones adecuadas para que esto siga adelante durante todo el año.
Muy bien, muchas gracias.
Eres silencio elocuente que sabe proclamar a gritos cuál es el querer del Padre. En tu palabra, Jesús, encontramos la respuesta a tanta pregunta abierta, de tanta esperanza cierta. Haznos contigo palabra, gestada en silencio. Tierna.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informada.
Y seguimos con otro tema. Este próximo 30 de enero se celebra una jornada semivirtual, una jornada para jóvenes que se llama Christus Vivit, bueno, que es el título también de un documento del Papa Francisco. Para hablarnos de lo que se va a desarrollar y de qué manera, tenemos al otro lado del teléfono a Joaquín Rodríguez Paredes Castresana, que es miembro de la Pastoral Juvenil, es un diácono de nuestra diócesis y al que pasamos a saludar. Muy buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, a ver, que te pillamos en medio de tu jornada laboral en el colegio, en el cole, sí. Ya terminando la jornada, ya estamos casi a las dos, pero ahí tenéis, como siempre, pues los últimos flecos, ¿no? Sí. ¿En qué va a consistir este encuentro? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo lo habéis organizado? Porque sé que hay una parte presencial en parroquias y luego otra parte como a través de Internet, ¿no?
Sí, era un poco complicado pensar cómo podíamos hacer que el encuentro fuese un poco real sin tener que encontrarnos todos presencialmente. Entonces hemos optado por esta modalidad semi-online, semi-virtual, que es que los grupos, digamos, se reúnen por zonas, en sus parroquias, uh-huh. en sus grupos, digamos, burbuja, se reúnen físicamente y de alguna manera nos conectamos entre todos online para ciertos momentos, ¿no? De forma que va a haber momentos de oración compartida, que incluso va a estar nuestro obispo, un momento de un testimonio, va a haber un momento también de preparar un trabajo, pero luego cada grupo en sus grupos burbuja va a poder desarrollar lo que sería el encuentro completo.
Imagina pues que me pongo yo, soy un joven, estoy en una parroquia, y entonces pues en mi grupo de jóvenes pues es que tenemos la reunión el sábado a la tarde, ¿no? El desarrollo de la actividad es desde el sábado a la mañana, ¿no? ¿Podemos igual a lo mejor conectarnos un momento? ¿Es obligatorio estar todo el tiempo? ¿Cómo se va a desarrollar?
El horario es totalmente abierto. Lo que sí es necesario es inscribirse y luego pues simplemente se envían esos enlaces de conexión a los diferentes momentos del encuentro, y entonces pues cada uno se conectará buenamente a los que pueda.
Ajá, o sea que la gente se inscribe a través de, me imagino, de una plataforma online, a través de la página web, me imagino.
En la página web se pulsa sobre el enlace que hay ahí, sí, de la inscripción.
O sea, la de la diócesis, en PJ Santander, ¿no?
PJSantander.com, vale. Eso es. Y nada, es muy sencillo porque ahí mismo te dan unos tics para marcar, pues me voy a conectar desde la parroquia, me voy a conectar desde casa, voy a estar todo el encuentro, no voy a estar todo el encuentro. Para que nosotros más o menos, sí que es verdad que podemos prever el número de conexiones que vamos a tener, de forma que, bueno, pues por un tema también de seguridad y de saber cuánta cantidad de usuarios vamos a tener y contratar en la plataforma, pues así lo podemos saber.
Vale, muy bien. Pues entonces, que la gente se inscriba, ya estamos ya casi a las puertas, ¿no? ¿Nos podrías adelantar ese testimonio así de quién va a ser? ¿Se puede saber?
Pues sí, ya se puede saber. Ya nos ha confirmado Grillex que va a estar con nosotros, que es un rapero que ha descubierto a Jesús en su vida y entonces pues ha cambiado su forma de hacer la música y tiene un testimonio súper interesante. Además es muy joven, tiene menos de 30 años y pues va a poder hablar con nosotros. Además vamos a tenerle en directo para nosotros, no va a ser un vídeo grabado, ¿no? Y vamos a tener la oportunidad pues de que él hable del encuentro, porque va a estar siguiendo de cerca también el encuentro con nosotros, y vamos a poder pues hacerle preguntas, y él va a intervenir también desde su postura de joven.
Pues hoy una oportunidad para todos los que nos están escuchando, pues para que puedan también, igual a lo mejor algún joven, igual no nos está escuchando el joven, pero nos está escuchando el padre, la madre, la abuela, el tío, pues también pueden indicarle que eso, que este próximo 30, sábado, pues hay un plan magnífico que habéis organizado desde la Delegación de Juventud. Vamos a ver si también para la semana que viene podemos contar con alguna noticia más que nos pueda dar la delegada Gloria Martín. Pero bueno, te agradecemos, Joaquín, que nos hayas adelantado toda esta información. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, gracias.
Que se ofreció oportuna a nuestro hermano que espera.
El mar del cielo.
En el espejo de COPE.
Hola amigos, ¿cómo sería San José en el siglo XXI? ¿Sería hombre justo y santo, trabajador honrado, esposo enamorado, padre entregado, protector de la Sagrada Familia? Contemplando a San José, vemos las distintas virtudes de un hombre según lo ha pensado Dios, con virtudes como humildad, disponibilidad, vida interior, laboriosidad, fortaleza. Hay una llamada muy fuerte de Dios a ser hombres según Él quiere. Hombres según San José. Hombres que aman a sus mujeres hasta el final, como Cristo amó a su iglesia hasta dar su vida por ella. Hombres entregados a sus hijos. Te propongo buscar 6 claves en base a las 6 palabras que Dios le dirige a San José en el Evangelio. No temas. No tengas miedo. Una de las armas del mal es meterte miedo. Miedo que te llamen retrógrado. Hay un gigante tremendo que quiere aplastarnos. No podemos ir armados con nuestro poder o nuestra sabiduría o nuestras cualidades. Tenemos que ir en nombre del Señor, con confianza en Él, en su misericordia, en su promesa de que vencerá. Recibir. El modo de ser en el varón es darse y en la mujer es recibir. Dios quiere que nos dejemos hacer. Más importante que hacer es dejarse hacer. Más importante que amar a Dios es dejarse amar por Él. A tu esposa, tu mujer o tus hijos, que a veces te pueden parecer un poco pesaditos, pero son tu concreción, tu vida, lo que ha pensado Dios para ti. Qué importante es ver a San José cuidando de un niño que no es un niño, como nuestros hijos, que no son nuestros porque son hijos de Dios. Qué importante es ver a San José amando a su esposa sin egoísmo, sin buscar su interés, con ternura, sin querer poseerla. Tú le pondrás el nombre. San José no sabe muy bien cuál es su papel, como hoy en día el hombre no sabe muy bien cuál es su papel. Poner el nombre es poner la palabra. Sea un hombre de palabra en medio de esta emergencia social. El hombre pone nombre a las cosas. Va de frente y por eso no puede escabullirse escondiéndose en el trabajo o echándole horas para no pasar por casa. Levántate. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto porque buscan al niño para matarlo. Tenemos que coger al niño y a la madre. Tenemos que ser para ellos el amor de Dios que se dona como Cristo en la cruz. Vivimos en una emergencia afectiva. Hay mucha gente herida. Nuestro mundo ha quitado a Dios y elimina el fundamento de la vida de una persona. Yo soy fruto del amor de Dios. Hay muchas personas con heridas afectivas por no haber tenido un padre, por no haber tenido el padre que ellos merecían. Vete a Nazaret. ¿Pero qué es Nazaret? Es el lugar del destino al que irá José, donde vive y muere, y no sale en los periódicos. Es cuando uno tiene mucho trabajo en la oficina, pero decide cortar, porque tiene que volver a casa a estar en familia. Yo ahora tengo que ir con mi mujer, tengo que ir con mi familia. ¡Qué bonita es la fidelidad del día a día de San José! Por eso no huyas de tu Nazaret particular, de tu vida, escondida y ofrecida, que parece que te quitan la vida a tu mujer y tus hijos en casa. Y cuando parezca que vas a explotar, haz como Jesús, porque nadie me quita la vida. Yo la doy voluntariamente. Y les das un abrazo y un beso. Ese es el Nazaret, esa es la ofrenda de tu vida. Ánimo, amigos, y hasta la próxima.
Amigos del Espejo de la Iglesia, de la COPE, este año 2021, un año muy especial porque el Papa ha declarado el año de San José y lo ha hecho, pues, evidentemente, con una carta apostólica. La misma que estaba desde el 8 de diciembre colgada en la web de Vatican News, ya la tenemos.